soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta. Acariciar tu imagen como si fuera un santo me consuela. Y ya no sé volver a cuánto queda pinta de esta aldea incierta. Aquí pinto Gauguin, te pinto ya medido en las tiernas tierras de Aviñón.
Pues claro que sí, yo creo que en su casa ya lo habrán notado, ya sabrán lo que significa esta sintonía que hacía mucho tiempo que no escuchábamos, todo se ha dicho, y que nos apetecía mucho recuperar porque, a pesar de que hemos hablado largo y tendido durante el año de ciclismo, pues les dejamos un poquito ahí colgados durante el grueso de la temporada, por lo menos para el aficionado más casual, y tenemos mucha plancha y muchas cosas en que recuperar, y queríamos hacerlo al menos una única vez o una última vez en este año 2024, porque yo ya les digo que estoy preparando la fuga de la fuga, por lo menos de aquí a final de año. Pues queríamos hablar con nuestro amigo de Malda Bikes, con Sugaich Ayuso. ¿Qué tal, Sugaich?
Caixo, bañate, muy bien.
Claro, es que hacía mucho tiempo, y anda que no nos hemos perdido cosas de la temporada ciclista. Vamos a hablar un poco de lo último, pero también, ¿no? Pues de, oye, ¿cómo lleváis en Malda Bikes? Además, ya te lo comentaba a micro cerrado, que yo he mandado amigos porque siempre salen muy, muy contentos del servicio ahí en la tienda.
Bueno, de eso, tratamos, ¿no? De eso se trata, de intentar dar el mejor servicio posible, ¿no? Adecuar cada necesidad. Y ofrecer, pues, dentro de las necesidades de cada cliente, pues el mejor producto posible.
Y hablando de los mejores, vamos a sacar el primer tema del día, que es la Vuelta Ciclista a España, y vamos a empezar por el que quizá, y sabiendo lo difícil que es comparar épocas y todo esto, pero el corredor que probablemente es el mejor de la historia de la carrera, como es Primoz Roglic. Cuarta vuelta, dando la sensación además de haber ganado, no sé si cuando ha querido, pero sí cuando lo ha necesitado, y dejando su nombre, yo creo, Sugaich, ya asociado para siempre a la Vuelta. Ha ganado mucho en otros sitios, pero al final su carrera fetiche se ha convertido en la Vuelta a España.
Sí, está claro, ¿no? Lástima, pues bueno, esa vuelta del año pasado, ¿no? Que la tuvo ahí, pero bueno, por órdenes de dirección de equipo, pues no pudo conseguir esa victoria, ¿no? Lo cual dice que probablemente no hablaríamos de la cuarta victoria este año, sino que del récord de Primoz Roglic, ¿no? De esas cinco victorias en una Vuelta a España.
Es que ha estado a un nivel tremendo, se ha adaptado bien. Es cierto que, bueno, pues el equipo tomó un riesgo, yo creo, ¿no? El día de la fuga de Ben O'Connor, del que también hablaremos. Pero luego, viendo lo que ha sido el enfrentamiento cara a cara con el resto de favoritos, seguramente ellos en el autobús sabían, ¿no?, de la superioridad o de las piernas que tenía Roglic.
Sí, de todas maneras, bueno, esto me hace recordar, ¿no?, ese Tour que ganó Óscar Pereiro, ¿no?, gracias a esa fuga y por descalificación de Floyd Landis. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier rival es peligroso. Aunque tú estés muy fuerte, pues bueno, al final las condiciones de carrera son las que son. Cualquier pinchazo, cualquier caída, cualquier situación de carrera que haga que tus compañeros de equipo mermen y no te puedan ayudar, pues claro, supongamos que Ben O'Connor, en vez de llegar con esa minutada, hubiera llegado con todavía más minutos, pues claro, dependiendo de la fuerza que tenga el equipo de Roglic en este caso, pues estaríamos probablemente hablando de que Ben O'Connor se hubiera llevado esta vuelta, porque al fin y al cabo, pues bueno, tampoco ha sido una diferencia enorme la que ha sacado Ben O'Connor, o sea, perdón, a Ben O'Connor, Primoz Roglic.
Es que al final eso es, porque realmente la historia de la vuelta es que solo un corredor ha podido finalmente superar al australiano, ¿no?, del G2R, así que en ese sentido pues la apuesta estuvo bien tirada. A mí me parece interesante todo lo que tiene que ver con Roglic, porque claro, Es un corredor que sabemos que quiere darle una última oportunidad, ¿no? Hacer un último baile con el Tour de Francia, carrera que ha tenido entre ceja y ceja, pero es cierto que de aquí a un año, y entendiendo que este es un deporte en el que la planificación muchas veces de principio de temporada poco tiene que ver, ¿no?, con lo que te encuentras unos meses después, lo hemos visto este año pues con lo que le pasó a Vingegaard, con lo que le pasó a Renko, pero sí que es cierto que yo creo que él, en las dos próximas temporadas, pues quizás sí que tiene, ¿no?, que marcarse también la vuelta como objetivo, porque al final estaríamos hablando ya de unos registros que serían muy difíciles, ¿no?, de alcanzar, y lo que eso supondría también para poner su nombre en la historia, que, como digo, ya lo ha hecho.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que Primo Roglic en este momento pues lo tiene muy complicado, ¿no?, para poder conseguir esa victoria, incluso para poder optar a una plaza de podio, ¿no? El Tour siempre se dice que es el Tour, y yo creo que más si cabe con ya un corredor veterano como él, que no tiene 25 años, ya tiene unos cuantos, cada año no es que vaya a ir a más, cada año, pues bueno, en una vuelta por etapas como el Tour de Francia, pues al final la edad la va notando cada día más. De hecho, estamos viendo pues a un Roglic que probablemente hace 4 o 5 años pues sí que podía ilusionar, ¿no?, para poder conseguir un Tour de Francia, pero en este momento, teniendo en cuenta que están allí corredores de la talla de Remco Evenepoel, que tienen esa ambición y que todavía son corredores jóvenes y que van año tras año mejorando, y sin contar a un Jonas Vingegaard o un Tadej Pogačar, pues fíjate, tenemos ya 3 corredores que están por encima de él, ¿no?
Es que ha tenido muy mala suerte, el bueno de Primož Roglič, porque le ha durado muy poquito la vitola de mejor corredor esloveno de la historia. Ni tan siquiera ha podido retirarse tranquilo y luego ver cómo aparecía el siguiente gran héroe, ¿no?, de su país, sino que se ha encontrado con este Pogačar, pues bueno, que también es un corredor que, por características encima, pues gana en muchos sitios, hace todo el calendario, hace poquito, ¿no?, pues le veíamos ganar también en Montreal, y que efectivamente pues ya no compite por ser el mejor de la historia de Eslovenia, sino que compite directamente por ser el mejor de la historia de secas. Si nos fijamos en el resto del podio, sí que hemos hablado de Ben O'Connor, uno de los grandes nombres de la vuelta, uno de los grandes animadores, aunque solo fuera por esa apuesta que hizo y por cómo pues ha ido luchando día a día, ¿no?, por mantener ese maillot rojo y finalmente por mantener el podio. Y quizá yo creo que ha sido él también pues una especie de bendición, ¿no?, para la carrera, porque si no, quizá la incógnita de quién iba a ganar la hubiéramos resuelto mucho antes. Podríamos haber hecho la bromita de ¿quién gana, Ben o Connor? Decídete, pero bueno, esto ya hubiera sido otra cosa.
Hombre, a mí todo esto me ha recordado un poquito pues a ese Tour de Francia en el que Thomas Bockler estuvo como líder muchos días, ¿no?, y luego le veíamos ahí en esa pelea, ¿no?, agonizante. En este caso, pues el resultado ha sido significativamente mejor, ¿no?, el que tuvo el corredor francés, ¿no? Veíamos a un Ben O'Connor que se clasificaba segundo en esa general final, que para su equipo es algo grandísimo, y sobre todo para él, que hay pocos corredores que puedan decir que han subido al cajón de una gran vuelta, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, para la vuelta sí que ha sido, como bien has dicho, una bendición, ¿no?, ya que la carrera podía haber sido algo descafeinada. Hemos visto también a un corredor, Enric Mas, más combativo, pero probablemente ha peleado más con el corazón que con la capacidad, ¿no? Y sí que es verdad que hemos visto a un Enric Mas pues un tanto más fuerte, más consolidado, pero todavía pues lejos, ¿no?, de esos corredores. También no quiero olvidar pues la carrera que ha hecho Mikel Landa, que Mikel Landa,
un mal día al final, ¿eh?
Un carrerón. Es muy complicado entrar en el top 10 de cualquier vuelta grande, y más si cabe después de haber disputado un Tour de Francia y haber conseguido ese quinto puesto. Y entonces, pues bueno, para los que estén criticando o hayan criticado la carrera de Mikel Landa, pues nada, les invitaría que se hagan un día andar en bici, que vean lo que es. Y yo creo que, bueno, pues ese fatal día, o ese día tan, tan malo que tuvo Mikel Landa, pues le podía haber pasado a cualquiera. Pero yo creo que el corredor, a la vez, pues bueno, lo ha hecho francamente bien, ha estado siempre adelante, ha luchado, ha conseguido alguna plaza pues de honor, ¿no?, por decirlo de alguna manera, segundo puesto, tercero, y ha estado cerquita, ¿no? De poder conseguir alguna victoria.
Claro, además, a ver, yo creo que es verdad que se genera otra vez, ¿no? Pues ese relato del landismo como la derrota épica, porque fíjate que había etapas, ¿no? En la vuelta, y es justo el día que pasa por su territorio la carrera,
Sí,
cuando él
sí, sí.
tiene realmente, como tú decías, es el único día malo de la vuelta, porque él había estado ahí. Que es verdad que yo creo que, incluso sin ese mal día, al final Landa era uno de los grandes perjudicados de la fuga de O'Connor, porque era
Sí,
el
sí,
corredor que
sí.
iba a estar ahí, que podía estar peleando por el podio, pero al final la renta con O'Connor, incluso en condiciones normales, se lo dificultaba mucho. Y luego que yo creo que no hubiera cambiado demasiado. Todo se ha dicho y todo se ha puesto por delante. Pero tampoco el equipo, el día en el momento en el que Landa tiene ese mal día, digamos, no está tampoco a la altura, porque es un desastre. Toman una serie de decisiones que son incomprensibles, acaban parando a Cattaneo ya cuando, pues, realmente poco o nada podía hacer para cambiar la situación y estaba encima en fuga. Entonces, yo creo que ellos también, pues no sé si no lo vieron venir, que a veces, y esto tú lo sabes bien, ¿no? Que has estado dentro de equipos, a veces el equipo sabe que su líder, oye, que no estoy, ¿eh? Y lo sabe de mucho antes de que las cosas se pongan feas. Yo no sé si en este caso, pues también ese mal momento de forma le vino de forma inesperada a Mikel Landa, y ellos tampoco estaban preparados para manejar esa situación, pero es cierto que fue uno de los momentos de la vuelta a nivel de, bueno, pues una actuación colectiva por debajo de lo esperado.
Hombre, yo creo que en este caso es un poquito como la historieta de la goma, ¿no? Que uno agarra un extremo, el otro la otra,
Claro.
empiezan a estirar, a estirar, a estirar, llega un momento en que se parte la goma y nada, pues la leche se la lleva uno en cada extremo, ¿no? En este caso, pues bueno, ya situaciones de carrera, puede ser malas decisiones por un lado también, la fatiga acumulada, un mal día, una cosa y otra, pues al final damnificados tanto corredor como equipo, criticados tanto corredor como equipo, porque se ha habido pues eso, ¿no? Que hicieron mal, qué tal, qué igual. Yo creo que una vez que ya se ha complicado todo, pues ya pues prácticamente, pues bueno, ya poco puede cambiar la situación de carrera en ese momento y muchas veces pues bueno, pues hablamos, criticamos o sin ningún tipo de objetividad y al final pues son pues eso, un poco machacados, ¿no? Injustamente.
Y hablábamos, fíjate, pues me gusta que saques este tema de machacar y demás, porque hablabas antes de Enric Mas, al que hemos visto bien. Yo creo que podemos decir que hemos visto una de sus mejores actuaciones, y además, quizá en momentos puntuales es verdad que, bueno, pues o no tuvo la capacidad, o quizá pensó también que de otra manera O'Connor iba a ceder, pero es verdad que le hemos visto moverse, y yo sigo teniendo la sensación que el problema con Enric Mas es que hay mucha gente que juzga a Enric Mas como si fuera otro corredor. Es decir, que las expectativas no tienen que ver con sus capacidades, no tienen que ver con lo que ha demostrado, que es mucho por otra parte, sino tienen que ver, pues eso, con ese anhelo de tener un tipo que sea capaz de ganar una grande. Bueno, pues que a lo mejor no lo es, a lo mejor el techo es este, y vaya techo, porque hay muy pocos corredores,
Sí,
como tú
sí,
decías
sí,
antes,
sí, sí.
te pueden hacer con regularidad en puestos de honor y alcanzar el podio en grandes vueltas. Esto está reservado a muy pocos elegidos en cada generación.
Creo que, por desgracia, Enrique ha tenido la mala suerte, ¿no? De recaer en un equipo como Movistar, ¿no? No quiero decir con esto de que sea un mal equipo. Lo que quiero decir es que Movistar históricamente ha tenido a grandes corredores. Estuvo Miguel Indurain, estuvo Abraham Olano, ha estado Alex Zülle, ha estado en los últimos años Alejandro Valverde, o sea, corredores que cumplían, ¿no? Todas las expectativas y hacían soñar pues con todo, ¿no? En este caso, pues yo creo que, bueno, nosotros mismos, ¿no? El público hemos creado a ese personaje que iba a sustituir a un Alejandro o a corredores anteriores y bueno, pues la gente soñaba con que Enric Mas fuera pues uno de esos corredores que estuvieran luchando en pues por la victoria, ¿no? De una grande, incluso que más de uno habría pensado que a estas alturas ya tendría más de un título en sus bolsillos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo que tú has dicho, ¿no? Que Enric pues da lo que da, es un gran corredor, pero de ahí a poder conseguir una grande, pues se tienen que juntar muchísimos
Claro.
factores para que la carrera le vaya muy de cara y se pueda llevar una victoria. En una carrera más o menos normal, yo lo veo muy complicado que Enric se pueda llevar una grande. Pero ojo, hacer podium está pues bueno, al alcance de muy poquitos, y Enric tiene un gran palmarés en la Vuelta a España.
Efectivamente, y hay que reconocérselo, y lo que no le puedes exigir pues es algo que sabes que no te va a dar, porque es una cosa completamente poco realista. Por otro lado, y dejando a un lado ese podio, bueno, pues también hemos hablado de Landa. Hay muchas cosas que podríamos desgranar, pero sí que en este balance que estamos haciendo del tramo final de temporada, pues yo creo que hay que fijarse en los equipos invitados, porque son equipos nuestros, y porque me da la sensación que en cierto punto han representado la cara y la cruz. Vamos a empezar por la cara, vamos a empezar por Ken Pharma, porque tener a un equipo en que llega una vuelta, que gana tres etapas, que da ese rendimiento además colectivo, porque hay victorias que no se consiguen en términos puramente individuales, es decir, que el equipo trabaja, que el equipo mete varios corredores en fuga, que el equipo controla para llegar a esa situación de desenlace, que controla incluso en días en los que no gana, también trabaja, por ejemplo, para Pau Miquel, ¿no? Es decir, una exhibición colectiva la que ha dado Ken Pharma, que va más allá incluso que esas tres maravillosas victorias, y yo creo que hacía tiempo que no veíamos un equipo invitado revalorizarse, si se me permite la expresión, de tal manera
en una
gran vuelta, pero ni en el Tour, ni en el Giro, ni en esta vuelta. O sea, es espectacular.
Sí, yo diría incluso, Beñat, que la imagen ha sido de equipo World Tour con presupuesto Pro Country.
Sí.
Entonces, muchos equipos World Tour no han tenido ese nivel, es que ni por asomo. Y hemos visto a un equipo que, gracias a esa perseverancia, la constancia, el trabajo bien hecho, bien asesorados, bien con buenos directores, pues al final ha llegado, ¿no?, el fruto, pero la paciencia y el sacrificio pues han hecho que corredores como Urko Berrabe, que en otros equipos, pues como el Euskaltel, pues el pobre chaval, pues por una, yo creo que incluso por mala planificación o lo que sea, pues no ha podido tener buenos resultados. Aquí se ve que con una buena planificación, un buen calendario, corredores que tienen mucho nivel pueden estar ahí. Si no planificas bien, por mucho nivel que tengas, al final pues te arrastras por el pelotón. Y yo creo que es lo que le está pasando al Euskaltel, ¿no? Es un desastre en este momento. O sea, la imagen que se ve en la tele, pues la verdad que es de dar bastante pena, ¿no? Porque hay grandísimos corredores como Txomin Juaristi, que a mi punto de ver es un gran corredor, pero yo creo que falta, ¿no?, que tenga un calendario, ¿no?, bien preparado para él. Porque al final lo que no puede ser es que estés al 100% todo el año, porque al final terminas machacado, ¿no? Pero corredores como Isasa, como bien he dicho, Txomin Juaristi, son corredores que yo creo que incluso Txomin podría estar en un World Tour dando un buen nivel, pero por desgracia, pues por una mala gestión del equipo, pues no están teniendo el resultado que les gustaría, ¿no?
Joder, es que fíjate, hablábamos antes, ¿no?, de la situación de Mikel Landa y su equipo, cómo fue, pues, joder, muy mala suerte que Landa tuviera el día malo, el día precisamente de Araba. Y claro, ese mismo día, pues es el día que gana precisamente Urko Berrade, si no me está fallando la memoria.
Eso es.
Y es un día de una fuga de más de 40. Luego, evidentemente, la fuga se va filtrando, lógicamente, como pasan las carreras. Pero claro, es un día en el que vemos a Euskaltel tirando por detrás porque no mete a nadie, ¿no?, en esa fuga de 40. Evidentemente son cosas que pueden pasar, pero claro, justo el día en el que pasas por tu casa, justo además cuando tienes, digamos, el equipo con el que tú sales a competir, pues al final es el otro invitado, ¿no? Es un poco, en la Fórmula 1 siempre se dice que el primer rival es tu compañero, ¿no?, porque estáis más o menos en la misma posición. Pues aquí al final, bueno, se entiende que los dos invitados pueden ser la vara de medir el uno del otro. Evidentemente no se le puede pedir a nadie tres victorias, como no se le podría pedir. Si ahora mismo, ¿no?, viajamos en el tiempo, volvemos al inicio de la vuelta en Portugal, no le pediríamos a Ken Pharma que ganase tres etapas, pues sería una locura. No, ha sido
eso
algo
es,
que ha excedido todo. Pero es que en el caso de Euskaltel es verdad que al otro equipo invitado le sale todo y a ti no te sale nada, y sobre todo hay que entender que en la situación actual la vuelta es, en el mejor de los casos, cada dos años, porque se están dando invitaciones rotatorias. Y es que además, y salvo que cambie la normativa, que veremos si hay vocación, pues es que ni por eso igual tienes garantizada una invitación. Y que luego ya sabemos que se va a reducir el número de equipos que pueden optar una invitación, porque va a ir reduciéndose el límite, digamos, en el ranking UCI, que ahora pueden hacerlo equipos hasta el 50, 40, y llegaremos hasta el top 30. Y eso es muy difícil de alcanzar. Por tanto, yo creo que era una vuelta muy importante en la que Euskaltel tenía que mostrar pues esa capacidad, y desgraciadamente yo creo que se ha mostrado, y lo digo desgraciadamente porque yo creo que es un equipo al que sentimos como nuestro todos, pues ha sido el más flojito de los invitados en todas las grandes este año, ¿no? Esto yo creo que es una verdadera pena.
Pues sí, no, y como has dicho, no, pues bueno, hasta ahora no, bueno, no sé si hasta ahora, pero yo creo que antes el equipo Euskaltel era el equipo de aquí, del País Vasco, del pueblo. Sentíamos todos en Euskaltel como nuestro equipo, incluso por encima del equipo, es como el Movistar, el equipo navarro.
Que es que esto, pero también nos olvidamos que tanto Caja Rural como Kern son también equipos navarros, o sea, que decir que son nuestros también, a pesar de que quizá no esté en el centro de su identidad el serlo, ¿no? Sino sean equipos con otra filosofía también, que oye, que es todo perfectamente respetable, claro está.
Pero por desgracia, yo, por ejemplo, te voy a decir ya a título personal, pues me ha hecho mucha ilusión que Ken Farma haya conseguido esas victorias, porque conozco a la gente que lleva el equipo. Son gente que viene, bueno, del campo amateur, pues como el difunto Manolo Azcona, que estuvo durante años sacando corredores como yo sea, Beloki, con el equipo ACR, equipo ONA, Tegui. O sea, gente muy trabajadora. Y muchos de esos directores han sido corredores de Euskaltel, ¿no? Como pueden ser el manager Juan Joroz, Pablo Urtasun, incluso Mikel Nieve. Entonces, gente que bueno, que la época de Euskaltel, que pude trabajar con ellos, que están ahora ahí, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en este momento, a mí el Euskaltel no me transmite nada, ¿no? No solo es tener el nombre Euskaltel, y para crear afición tienes que tener más cosas, ¿no? Ilusionar a la gente, pero ¿cómo ilusionas a la gente? Pues con resultados, ¿no? No estamos pidiendo que ganen el Tour ni que vayan al Tour, pero por lo menos que tengan esa garra, ¿no? Esa actitud y el saber moverse. Lo que no puede ser es, pues bueno, que tengamos una sensación de que han ido unos amigos a una carrera invitados y que bueno, pues que aparezca por ahí corredores como Mate, ¿no? Tal, su despedida, tal y cual, y otros corredores que ni se les vea, ¿no?
Claro.
En este caso hemos visto al Ken Farma, como bien decías, pues trabajando para Pau Miquel, estirando el pelotón a tope para poder intentar conseguir esa victoria, que al final, bueno, pues no pudieron, pero que las actitudes son las que crean afición.
Sí.
Y claro, viendo que han conseguido tres victorias, pues bueno, la verdad que a mí me han ganado y bueno, pues yo creo que mucha gente tenemos la sensación de que el equipo ahora, lo que era antes el antiguo Euskaltel, pues es el Ken Farma, ¿no? Nuevo Euskaltel, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Ya decimos eso, que también, y esto lo hemos dicho además muchas veces, que no se puede tampoco comparar con aquella época gloriosa, porque el ciclismo ha cambiado muchísimo a nivel de estructuras, a nivel de organización y a nivel de lo que tienes que hacer, ¿no? En términos también económicos, de dónde competir, cómo buscarse la vida. Pues esto lo hemos visto también con los otros equipos, ¿no? De la misma categoría del Estado, que al final tienen que ir a carreras que a nosotros nos parecen exóticas porque están muy lejos, pero donde pueden hacer también un gran acopio de puntos UCI con un buen rendimiento, pues a Euskaltel no le han salido las cosas en este sentido. Y vamos a ver también de cara a una próxima temporada en la que, bueno, pues habrá también cambios, porque una de las cosas va a ser estética y va a ser visible, y es que lo conocíamos hace una semanita, pues que Orbea y la Fundación Euskadi separan sus caminos después de lo que han sido pues 30 años, ¿no? De colaboración.
Y ojo que no haya más sponsors que se bajen también del barco, porque al final esto, bueno, suele ser un efecto contagio, ¿no? De para bien o para mal, ¿no? Cuando alguien se anima y dice, ah, pues si se ha metido esto, yo también. Pero puede haber marcas de las que se bajen también del carro y bueno, veremos, ¿no? Qué ocurre con el Euskaltel. Y a ver, ojalá pueda tener continuidad, pero
desearles mucha suerte, ¿no? Como se suele decir, porque su suerte será la nuestra, porque es un proyecto que ha sido muy importante para nuestro ciclismo y le deseamos lo mejor, ¿no? Y deseamos que pueda rendir y que al final pues no tengamos que mirar atrás y decir que esta ha sido la última grande a la que ha podido participar, porque ya decimos que con la manera en la que la UCI está estructurando las cosas, pues esa es una hipótesis desgraciadamente muy, muy posible. Oye, quería antes de despedirnos hablar un poquito del mundo mundial, que todavía queda un poquito, sí, pero que vamos a tener un sabor vasco importante. Vamos a tener a Alex Aramburu, vamos a tener a Mikel Landa y vamos a tener también a Pello Bilbao, ¿no? Bueno, pues sí, hay en Zúrich los campeonatos que se van a celebrar, lo grueso, la próxima semana. El próximo fin de semana, pues conoceremos al próximo Arco Iris. Y bueno, pues oye, buscando opciones, evidentemente no van a ser, no van a estar en las cinco estrellitas, ¿no?, de favoritos, pero por ejemplo, Pello viene de muy buenos rendimientos, viene, por ejemplo, de las clásicas canadienses, de hacerlo muy bien.
Pues sí, un poquito este equipo me recuerda a aquel, ¿no?, que consiguió en el mundial aquel que ganó Igor Astarloa, ¿no?
Sí, es verdad.
Que parece
en Hamilton.
Que no sé qué tal, y al final campeón del mundo. Entonces, veremos qué ocurre, ¿no? Es verdad que va a haber muchísimo nivel, Renko, Van Der Poel, incluso el Tadej Pogačar, pero no se pueden olvidar de corredores de la talla de Pello Bilbao, ¿no? Que son grandísimos corredores, que son unos currelas de la leche. El otro día ya fue segundo en Montreal, detrás de Tadej Pogačar, y veremos qué ocurre. Pero bueno, yo no lo descartaría, es un grandísimo corredor. Yo creo que después de pasar dificultades durante esta temporada, por una cosa o por otra, pues ahora en este momento, pues llega un momento dulce en el que, bueno, puede dar la sorpresa, ¿no? Y bueno, pues veremos, ¿no?, también sus compañeros, cómo se mueven en carrera y a ver cómo lo pueden dejar, ¿no?
Eso es, por completar, porque uno igual pues se piensa, ¿no?, tal y como lo hemos enmarcado, que vamos a tener a la Euskal Selección en los Mundiales de Zurich, pues ya digo yo que es una pena, pero no, y los vamos a tener con esa selección española que completan Carlos Rodríguez, Enric Mas, Juan Ayuso, Pablo Castrillo, uno de los ahora mismo corredores más calientes en el mercado de fichajes, Roger Adrià, que viene además de ganar hace poquito, David de la Cruz y García Pierna, estos dos últimos que son los que participarán en la crono que se celebra este mismo domingo, arrancando ya a las 3 menos cuarto. Así que es lo que vamos a tener. Pues Sugaich, yo es que ya sabes que me voy a dedicar estos próximos meses a cuidar y cuidarme, como me gusta decir. Y entonces, pues vamos a pausar un poquito esto de charlar
ya
de ciclismo.
Ya te estoy visualizando con toallitas de estas de con colonia,
claro,
y con pañales.
Pues sí, van a ser mis fieles compañeros en los próximos meses y por eso queríamos hacer pues una última charla antes de iniciar esa etapa o recuperarla, porque ya hice una pequeña pausa a principios de este año. Sugaich Ayuso, nuestro amigo de Maldabikes, oye, que sigáis también por ahí.
Eso
y
es.
Como yo voy a llevar un vehículo con ruedas también, que es la sillita, sí, pues si por lo que sea me pasa algo, ya iré por
eso
allí
es.
Y porque el tiempo va muy rápido y enseguida tendré que comprar una bicicleta.
Sí, además dentro del mercado que tenemos aquí de marcas, pues bueno, este verano introducimos Highbike, que Highbike es la primera bicicleta eléctrica que salió al mercado, es una marca alemana, y bueno, en el tema de bicicleta eléctrica son números uno. Y además, la última que hemos metido a nuestra familia es Cervelo. Cervelo es la bicicleta con la que corren Wout van Aert, Vinegar, etcétera. Entonces, pues bueno, para esos que quieran ir rápido y subir rápido, que se vengan para aquí y nada, les preparamos una Cervelo y a volar.
Pues así volaremos, Sugaich, eskerrik asko.
Oso, no, mañana.